Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Extensivo el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora a lo largo y ancho del territorio nacional, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, un placer. Efraín García, como siempre, en el control técnico del espacio y la producción general a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada, como todos los días en nuestro programa.
Cada 11 de noviembre se celebra el Día de los Veteranos de Estados Unidos y que es una celebración que está centrada en el Día del Armisticio. Conmemoración pues a los norteamericanos que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Allí el presidente Woodrow Wilson consideró que este armisticio que se firmó en aquel momento pues sería el inicio del día hacia la paz. Sin embargo, después vino la Segunda Guerra Mundial y fue en 1938 cuando el Congreso entonces designó el Día del Armisticio como el feriado legalmente, el Día de los Veteranos de los Estados Unidos, que rinde honor a todas las personas que han servido en el ejército de los Estados Unidos.
Nos vamos a la capital cubana. Un gusto, como siempre, el contacto allí con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Ángel, una pregunta antes de entrar en el tema que nos ocupa el día de hoy. El tema de las remesas no es único de Cuba, y eso, para ser objetivo, hay que ponerlo en contexto, porque México, que es un país poderoso y rico, tiene una ascendencia tremenda sobre las remesas de los mexicoamericanos. También los latinoamericanos que viven en Estados Unidos mandan remesas a sus países. Pero el caso cubano yo diría que es dramático por la necesidad absoluta que tiene la mayoría de los cubanos de este dinero. ¿Cuán sano es que un país vive de las remesas, Ángel?
No, evidentemente no es sano para ninguna economía depender de la remesa, aunque otros países lo que han direccionado es la remesa. Y eso, en gran medida, ha posibilitado salir hacia adelante ciertas economías. Hay que recordar que la economía española avanzó durante mucho tiempo gracias a la remesa de los españoles que salieron a trabajar a Alemania. Así también avanza muchísimo la economía de países centroamericanos y la economía también de países de la región del Caribe, como República Dominicana.
Sí, sí, Ángel, lo que pasa es que yo creo que en esto es bueno marcar la diferencia. En México, que la gente trabaja y hay sus dificultades, pero bueno, a lo mejor alguien que tiene un pariente en California le manda, qué sé yo, $15,000 para que pongan un timbirichi, un chinchal en la esquina y vender algo. Pero el problema es que en Cuba, las remesas para comprar un pomo aceite, un pomo de pasta de dientes, media libre de carne de puerco, yo creo que hay una diferencia y es marcada.
Hay una diferencia, está fundamentalmente en qué orientación tiene la remesa. Es decir, el Estado, en otros países, y ahí era el punto que quería llegar, en otros países, ¿qué sucede con la remesa? Bueno, los ciudadanos que reciben remesas pueden invertir en pequeños y medianos negocios que luego se convierten en generadores de empleo y van creciendo paulatinamente, van desarrollando la economía interna y así crece y va mejorando al punto que entonces ya no tienen que salir a trabajar hacia otros territorios los ciudadanos. Ahora bien, en Cuba, los ciudadanos cubanos reciben remesas, cae en una tarjeta o cae en el bolsillo de alguna manera, pero posteriormente tienen que ir a consumir productos importados a las tiendas recaudadoras de divisas de las Fuerzas Armadas. Y ahí se pierde prácticamente toda la posibilidad de desarrollo económico y social en el país, porque está orientado al consumo de productos extranjeros, no está orientado hacia la producción de bienes y servicios en el mercado nacional.
Ahora, sumado a esto, Ángel, acaba de mandarte una información desde Cuba. Bueno, pues que la Contraloría General de la República de Cuba, el mes pasado, en octubre, publicó la resolución 162 del 2020, que da a conocer un nuevo código de ética para los auditores en el Sistema Nacional de Auditoría. Pero esto es casi una escuelita ideológica. ¿De qué se trata este nuevo código de ética que se le va a aplicar a los auditores a nivel nacional?
Bueno, hay que decir que ese código de ética no cumple con lo establecido por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, de cual Cuba forma parte. Y claro está, es decir, es un documento prácticamente que somete a los auditores a juicios de valor, a realizar juicios de valor y no a la presentación de pruebas contundentes sobre hechos delictivos reales. Entonces, de esta manera, hay que también mencionar que se quiebra nuevamente una institución, queda quebrada una institución pública, porque sencillamente va a responder a las determinantes ideológicas del Partido Comunista, así como también los funcionarios que trabajan dentro de esa institución, pero estas se van a ver sujetos, y eso constituye además una violación, incluso, no solo de los derechos humanos para quien va a ser auditado, sino para la persona que audita, ese funcionario que audita, también se ve atado desde el punto de vista ético y moral.
Entonces, según lo que tú has analizado y has leído en este documento, ¿va a pesar más en esta escuelita ideológica? ¿Es más bien una fiscalización, diría yo, ideológica, que el auditor lo que logre probar es las violaciones cometidas por el posible infractor y, pues, si hay casos de corrupción o no? O sea, que hablando en este sentido, si hay un funcionario que es militante del partido y es corrupto, a lo mejor se le pasa la mano.
Claro, exactamente. Y también, no solo esto, sino que las penas, las contravenciones, van a estar dadas según, vamos a decir, el grado de afectación que ha incurrido la persona de acuerdo a la institución. Si es una institución que ofrece menos ingresos para la economía de los militares y el Partido Comunista, evidentemente, bueno, esa afectación va a ser menor en cuanto al punto de vista legal, ¿no? Pero si usted incide mayoritariamente en la economía de las instituciones del partido como de las Fuerzas Armadas, indudablemente sobre usted caerá el peso de la ley. Pero además hay que recordar que los trabajadores civiles de las Fuerzas Armadas están sujetos a las normativas de las Fuerzas Armadas y...
O sea, Ángel, un auditor cubano normal del Ministerio de Auditoría, de Fiscalización, no puede auditar un militar cubano.
No, indudablemente. Ningún ministerio cubano puede entrar a las entidades de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, hay entidades del Ministerio de Turismo que tienen esa dualidad, que tienen una inversión por parte del MIFAR y una inversión por parte de las entidades gubernamentales. Y ahí sí puede entrar entonces el auditor. Pero claro está, su participación va a ser leve, porque evidentemente no va a poder aplicar toda la legalidad establecida y eso va a crear mayores conflictos dentro de ese ámbito administrativo.
Bueno, Ángel, finalmente, ¿dónde estamos? ¿Vuelve el rumor a cántaro, como diríamos, a lo largo y ancho del territorio nacional, que aparentemente, aunque no tenemos prueba concreta, ni lo ha dicho el gobierno, pudiera el ensayo que, como dijo Díaz-Canel y como dijo Alejandro Gil Fernández y como dijo Manuel Marrero, pudiera ser el día 1 de diciembre la implementación de el ajuste monetario, la unificación monetaria? ¿Cómo anda esta situación? Porque, por otro lado, la inflación se ha disparado, como lo anticipaste tú, a unos niveles insospechables, y se va a inflar más en la medida que se devalúe el peso nacional. Y todo esto va a tener una afectación en los trabajadores por cuenta propia. ¿Cómo ves todo este escenario económico?
Mira, hay que partir de un criterio. Mientras más se demore, y ahora se está hablando que dentro de 15 días es posible que ocurra esa reunificación monetaria, que no se habla todavía de reunificación monetaria, sino de la reforma salarial en los próximos 15 días. Pero mientras más se demore la reforma monetaria, mayor será la inflación, porque mayor tiempo va a estar especulándose sobre el mercado. Y si ahora se produce una reforma salarial dentro de 15 días aproximadamente, indudablemente la inflación, eso va a ser un peso más y la inflación se va a disparar, se va a triplicar. Ahora mismo la inflación anda subiendo a 3.5 sobre el valor actual que teníamos en octubre. Es decir, 3.5 por encima de principios de octubre.
¿Por qué ha pasado esto, Ángel? ¿Por qué está pasando esto?
Bueno, es la temporalidad. Luego de la frase de Murillo, la intervención de Murillo, en la mesa redonda, eso genera, vamos a decir, una especulación en el mercado que ha traído como consecuencia un aplazamiento también de las estructuras económicas. Las estructuras económicas se empiezan a aplazar, quiero decir esto, que se empiezan a correr, porque sencillamente no invierten en el mercado. Las inversiones que podían hacer en el mercado no se concretan y las personas empiezan a especular sobre ese mercado. Y a partir de ahí, bueno, empieza a ocurrir esto. La inflación se espera que llegue dentro de 6 meses aproximadamente, según lo dicho por Murillo, aún a 10 veces el valor actual que teníamos tú.
Bueno, ahora, pero sin embargo, el gobierno dice que la alternativa para esto es topar los precios, pero ustedes, los especialistas, dicen que esto es errado, que esto no va a resolver el problema.
Claro, topar los precios también es otra idea alucinante del gobierno cubano, porque realmente no se concreta, es decir, no hay que topar los precios. Lo que hay es que centralizar los impuestos y descentralizar la política de precios, pero por ahí no vamos. Es decir, el gobierno cubano no está apostando para eso, está descentralizando el tope de precios a los gobiernos locales, pero por otro lado le está diciendo a los gobiernos locales que suman los impuestos. Y entonces, claro está, ahora mismo un aguacate en La Habana vale 35 pesos. Cuando un aguacate podía costar 3 meses atrás 10 pesos, ha ido subiendo 12, 15, 20, 35 pesos. ¿Y por qué? Porque ha ido subiendo la inflación. Y esto es lo que está pasando, porque sencillamente la política no está orientada hacia donde debe ir, que es a centralizar los impuestos y a descentralizar la política de precios.
Ven acá, Ángel. Entonces, este disparo, este aumento desmedido de la inflación, de acuerdo a lo que yo lo veo, usted es el especialista, lo que va a traer más pobreza, va a incrementar los sectores más pobres de la población.
Sí, sí, sí. Indudablemente esto va a traer mayores problemas si se corren las capas sociales, algo que veníamos hablando. Los que estaban en estado de riesgo van a pasar a sectores vulnerables y los que estaban en sectores vulnerables van a pasar hacia la miseria. Se está estratificando aún más la sociedad cubana con estas medidas. Realmente lo que más me preocupa es la demora en la reforma salarial para llegar a la reforma económica. Mientras más se demore la reforma económica, mayor inflación va a haber y podemos incluso llegar a valores superiores a los 10 veces que se planteaba en octubre. Realmente es preocupante.
Ahora, Ángel, otro tema. ¿Cómo queda en todo este rejuego el sector empresarial privado, muy vulnerable ya producto del COVID-19 y producto de las trabas por parte del Estado? ¿En qué estado está el sector de los emprendedores por cuenta propia?
No, el sector privado tiene como temor fundamental, aunque en este momento se encuentra apacible, vamos a decirlo así, se encuentra apacible, tiene como temor la falta de divisas en el escenario nacional. Ese es el temor fundamental que tienen los privados. Necesitan rápidamente que venga turismo hacia las zonas urbanas. Y el gobierno está orientando el turismo hacia las zonas hoteleras controladas por las Fuerzas Armadas. Y entonces este es el temor que ahora mismo sienten los emprendedores cubanos, que prácticamente no tienen muchas maneras para recuperarse, a no ser que ocurra una entrada grande de turistas a las zonas urbanas. Esa es la preocupación fundamental. Y lo otro es que el gobierno está pagando esa deuda pública con los fondos que tienen ahorrados esos emprendedores cubanos. Ese es otro temor que tienen ahora mismo los emprendedores, que qué va a pasar con las cuentas de ahorro, no las cuentas de ahorro que dicen que sí, que se va manteniendo, sino realmente la capacidad de compra de ese dinero, porque no es lo mismo tener 24 mil pesos hoy que 24 mil pesos mañana.
Ángel, ¿y cómo anda, qué valor está cogiendo el CUC? ¿Cuánto hay que dar para adquirir, cuánto CUC en este momento que era La Habana para adquirir un dólar?
Mira, dentro del mercado se especula mucho, pero podemos decir que está el MLC, el dinero que está en la tarjeta, está a 1.45 a 1.50 CUC en la calle ahora mismo. Se habla también que el dólar americano, dólar, por así decirlo, está entre 1.50 a 1.60 CUC en el mercado informal. Y se habla también entonces de que el euro anda sobre los 1.70 y 1.80. En esos valores se está moviendo el mercado informal de divisas en el país. Es algo asombroso, es decir, eso amén de los valores que tiene la banca nacional, que pueden resultar muy positivos, pero claro está, la población realmente no pretende por ahora acceder a esto. Y las dudas de la población siempre se basan en qué moneda mejor tengo mis ahorros. Esa es la duda fundamental que siempre deja a la mayoría de los ciudadanos en este momento. Bueno, ¿en qué moneda guardo mis ahorros?
Cómo no, las gracias en la capital cubana al máster en ciencias sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pitti. De esta forma, pues concluimos. Vamos a establecer contacto con esta propista, periodista independiente, miembro de la sociedad civil cubana, Pedro Acosta, en La Habana. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, ¿cómo ves todo este escenario de la situación que están enfrentando en este momento los emprendedores privados en la isla?
Mira, esto tiene dos vertientes. La primera es que el Estado está tratando de dar una imagen de que quiere promover y beneficiar el cuentapropismo. Pero en la práctica no es así y siempre lo han visto y lo verán como un enemigo, porque al final lo será, por lo que te diré ahora. Son 8 meses, como tú dices, que no reciben estipendio, que están sin trabajar, tienen familias igual que todos, e incluso están los dueños también están sin trabajar, están sin producir, que tienen familia y están los trabajadores de los dueños. Pero es que todos los trabajadores por cuenta propia pagan seguridad social y debían estar amparados y haber recibido un estipendio, un paquete financiero para pasar todo este tiempo, que no termina ahora en estos 8 meses. La situación va a seguir porque no hay productos con los cuales vender. Y la preocupación del Estado está, sobre todo en los órganos de seguridad del Estado, que son los mastines que echan hacia adelante el régimen para atemorizar. Fíjate, si tienen temor del cuentapropismo, en la realidad les preocupa que nunca han pretendido, ni han auspiciado, ni han tocado el tema de que se sindicalice el sector privado. Trataron hace unos años de unirlo a los sindicatos de la gastronomía, o sea, a los distintos sindicatos que existen en el país, pero los intereses son distintos. Muy poca gente mordió el anzuelo, como yo digo, estoy hablando del cuentapropista nato. No estoy hablando de las cooperativas no agropecuarias, que tienen un vínculo más estrecho y dependen del Estado, porque locales de ellos. Ellos saben que de unirse los cuentapropistas en un sindicato o en varios sindicatos, le harían un frente que le es muy necesario para exigir no solo que le paguen o le den un paquete financiero, sino que le vendan a precios bajos, que acaben de crear las tiendas mayoristas. Pero le preocupa al Estado la competencia que le está haciendo bajo las condiciones que existen el cuentapropismo, y sabe que la independencia económica da independencia política.
O sea, Pedro, no obstante las enormes dificultades que todavía tiene el sector por cuenta propia, es una realidad que molesta al oficialismo.
No, está claro. Mira, un poco se nos olvida que los pequeños agricultores son cuentapropistas. Y el ejemplo de la superioridad del cuentapropismo y del trabajador particular lo tenemos en la propia agricultura. Con el 30% de la tierra, esos pequeños agricultores producen el 70% de lo que nos comemos, de lo que llevamos a nuestra mesa. Sin embargo, el Estado tiene el 70%, las mejores tierras, más recursos, y no es capaz de hacer lo que hacen ellos. Hoy yo hice un recorrido y le decía a una persona, sí, pues me decía una persona en 19, que eso es el agro más caro posiblemente que hay en Cuba. Pues dice, pero mira los precios, y pero bueno, ahí están los productos, porque el Estado no es capaz de producir. Están todos bajo la misma presión supuesta de bloqueo de las medidas de Trump, y sin embargo los cuentapropistas, el sector del agricultor privado produce, y el estatal no. Es bochornoso cuando usted va a recorrer los agros estatales y los compara con los agros particulares. Y vamos a obviar los precios, pero si el Estado produjera como debe producir, esos precios deberían bajar en todos los sentidos. Son incapaces. La competencia, aunque es desleal, está a favor del cuentapropismo.
Increíble. Las gracias en la capital cubana al cuentapropista Pedro Acosta. Nos vamos con otro cuentapropista. Opera una cafetería en Santa Clara. El contacto en el territorio central del país con Joel Espinosa Medrano. Buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, el tema este de lo que va a pasar con la unificación monetaria y los presos topados, la cuenta no da. No sé qué va a hacer el gobierno, pero yo hablaba hoy con un economista que me decía que el topar los precios lo que va a provocar con la unificación monetaria es una inflación, y va a llegar el momento que los precios se van a disparar y la carencia va a ser tremenda, y esto va a tener una afectación entre ustedes los emprendedores y también el pueblo, que va a verse necesitado de más productos con lo que se avecina.
Sí, Tomás, eso ya es, eso está ocurriendo. Mira, yo te puedo decir que hoy, en estos momentos, aquí nos ha topado, no existe ese incremento salarial, y ya los precios están disparados. La habichuela a 15, a 2 mazos por 15 pesos, la misma, la carne, sí, los productos esenciales que de y servicios, productos esenciales, sí, la alimentación y servicios importantes para la población, ya han tomado un precio que nada tiene que ver con la COVID, con la situación que se está viviendo. Ya son precios que no se le llega a la mayoría de los trabajadores actualmente. Así que cuando se aumenten los salarios, creo que esto no se sabe cómo va a acabar aquí, porque al aumentar los salarios, aquí esta situación, esta jugada que está haciendo el gobierno, solo es para ganar ellos, es ganar y ganar ellos, no el pueblo ni tampoco el cubano de a pie, solo los grandes, los dirigentes, los altos funcionarios son los que van a salir ganando con esto, que van a tener más recursos en sus manos y van a tener la decisión de muchas medidas importantes y medidas que de hecho ya están afectando, aunque ya no estén legisladas, pero ya están afectando, se van a legislar, pero están afectando a la mayoría de la población.
Gracias, Joel Espinosa Medrano, en el territorio villareño. Así concluimos nuestra primera parte de Cuba al Día. Nos vamos a la pausa informativa. En breve estamos de regreso.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Mi consejo es que si uno estudia cómo este virus se expande, uno llega a entender que el virus necesita un huésped listo para recibirlo.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
¿Qué tú puedes hacer para reducir ser un huésped agradable para el virus? Y lo que tienes que hacer es subir tu sistema inmunológico. ¿Y cómo haces eso? Lo subes cuando comes comida sana en cantidades lógicas todos los días. Número uno. Número dos, duerme 7-8 horas todos los días. Y número tres, hacer ejercicio todos los días. No tiene que ser una cosa exagerada, pero cualquier persona puede subir escalera en vez de tomar un ascensor, no si tienes problemas de la rodilla o otros problemas. Una persona saludable debe hacer eso. Tratar de caminar más, tratar de hacer ejercicio adecuado para su edad y su condición. Ahora, hay cosas también que reduce la fuerza inmunológica. Entre ellas es el fumar, porque cuando fumas le hace daño a las células cilia, que son importantísimos para echar virus, echar bacterias, echar cosas que se están metiendo en el sistema respiratorio y para que no se peguen. Si fumas, tienes más alto riesgo de tener un problema. Otra cosa más que hace daño al sistema inmunológico es el estrés, porque la agitación sube los niveles de esteroide del cuerpo y eso baja el sistema inmunológico. Entonces, ¿qué puedes hacer para bajar el estrés? Si tienes un trabajo de estrés, una situación que te da mucho estrés, lo que tienes que hacer es darte cuenta que eso es un problema, tomarte un tiempo para hacer lo que tú hagas para relajarte. Si es hacer ejercicio, haz ejercicio. Si es escuchar una música linda, escucha la música linda. Porque esas cosas van a mejorarte y ponerte más listo contra este virus.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música,
el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, 3 minutos vamos a tener el testimonio de un cuentapropista, otro más, un usufructuario que acaba de perder su programa de tierra en usufructo por razones políticas. Vámonos con nuestro invitado, nuestro primer invitado en esta segunda parte, con una mala noticia. El contacto en La Habana, Cuba, desde Marianao, con el paparazzi de Marianao, el periodista independiente Enrique Díaz. Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas tardes, Tomás, y como siempre, gracias por invitarme al programa nuevamente.
Bueno, malas noticias, lo supimos el viernes, yo no estábamos acá, pero lamentablemente, aparentemente, se te quitó un usufructo que tenías hace mucho tiempo. ¿Qué pasó, Enrique?
Mira, Tomás, ese era un pedacito de tierra, incluso a orillas del río. Y entonces hace 15 años que yo lo estoy explotando para beneficio personal, ¿entiendes? Y entonces este viernes, o sea, fui informado por la policía política y funcionarios del gobierno de que, bueno, de que realmente ya me habían retirado esa tierrita. Como muy cariñosamente.
¿Qué cantidad de hectáreas tenías ahí?
No, eso, a ver, eso no es una hectárea, Tomás. Eso es un pedazo de tierra a orillas del río Kibú, que en su momento era Marabú nada más, y que, bueno, yo me di a la tarea de chapearla y hacerla producir hace 15 años eso.
¿Qué producías ahí, Enrique?
Plátano, o sea, vegetales de estación, no sé, mango, no sé, todo lo que pudiera en su momento, pero principalmente plátano y vegetales de estación.
¿Y cumplías con los requerimientos? ¿Pagabas tu licencia? ¿Pagabas todo? ¿Tú siempre has tenido todo en orden?
Hubo una etapa en que quise hacer, o sea, quise pertenecer a la cooperativa, y de hecho pertenecía a la cooperativa, y fue tan, o sea, tantas irregularidades que vi que no opté por no pertenecer más, y eso es uno de los argumentos que en esta oportunidad me dijeron, de que yo no le entregaba al gobierno. Yo no tengo que entregarle al gobierno nada, yo simplemente estoy optando por un pedacito de tierra que la estaba cultivando para resolver mi problema, de que el gobierno no resuelve.
¿Y tú pero sí pagabas la licencia por el usufructo?
A ver, no era un usufructo propiamente. Eso fue un pedazo de tierra, incluso enclavado, Tomás, en un lugar aquí insalubre. Eso nunca llegó a ser un usufructo, porque ya te digo, era un pedazo de tierra que o sea, no contaba con las características propias para hacer el usufructo. Y sí la estaba explotando, que era lo principal.
Bueno, pero aparte de eso, servía para sustento de tu familia.
No, es que es el sustento de mi familia y siempre lo fue por 15 años, Tomás. La situación, o sea, la mesa de mi hogar estuvo favorecida por eso, por el sudor mío y por lo que yo cultivaba. A nadie nunca le pedí que fuera a guataquear la tierra, ¿no? Eso fue una prerrogativa que yo me la tomé y lo hice y lo sigo haciendo. La prueba está en las fotos estas que subí en las redes sociales.
Ahora, yo pregunto, Enrique, ¿Qué tiene de malo que un hombre como tú labore con el sudor de su frente la tierra para alimentar a su familia cuando el gobierno es dueño de más del 70% de las tierras en Cuba y están perdidas en Maraú?
El problema es, o sea, el único problema aquí es mi forma de pensar. O sea, que soy completamente contrario a ellos, ¿me entiendes? Entonces, vergüenza da de que yo, una persona que piensa diferente, con un tenedor en la mano y con dolor de cintura, esté picando la tierra las veces que puedo, porque no es todos los días.
Sin robarle un centavo a nadie.
No, para nada. Y sin embargo, yo no trabajo el mes entero. Y con casi como los aborígenes, las veces que me doy por trabajar la tierra, logro con eso sustentar a mi familia. Muy por el contrario de las grandes extensiones de tierra que hay, que el gobierno no ha logrado hacerlas producir enteramente para el pueblo.
Bueno, ¿y quién va a tomar control de ese pedacito de tierra al lado que hubo ahora?
Bueno, estoy esperando, o sea, yo pretendo seguir yendo normal, y porque hay cosas que me quedan allá abajo, que, o sea, de mi uso personal, que tengo que recoger, y vamos a ver a quién le darán las tierras, lamentablemente.
¿Y tú tienes eso cercado y todo?
Sí, está cercado, incluso los vecinos colindantes, después que se enteraron de esta noticia, están súper enojados, están muy... enojado con esto.
Imagínate, Enrique, que esto es, esta gente lo que tienen contigo es un hostigamiento, es una cosa personal.
Ya, esto se patentizó, Tomás, en esta, o sea, el viernes este 5, cuando el oficial de la seguridad del Estado me dijo que así, a título personal, que yo era enemigo de él, de su familia y de su revolución. O sea, que éramos enemigos. Así que ya esto ha sido a título personal.
Por cierto, Enrique, ¿quién te dio la información? ¿La policía política o algún funcionario de la agricultura?
No, fue la policía política previa. O sea, el día anterior, el día 4, él me llamó por teléfono a título personal y, bueno, me extendió la situación. Y el día 5, cuando fuimos ahí, él estaba ahí con los abogados, o sea, con estas funcionarias, dos funcionarias de agricultura.
O sea que esto es importante lo que tú estás diciendo. En las instituciones del Minagri y el Ministerio de Agricultura, para este tipo de casos, hay un oficial de la seguridad del Estado presente, porque esto tiene un piso político.
Completamente. Incluso me llamó la atención que estuviera una representante de Fiscalía, una de Texas, y esas dos funcionarias de la agricultura, y que el tema, el moderador era este agente de la policía política era el moderador, y era el que dio la información, reafirmada, por supuesto, después por los funcionarios. Pero la noticia la daba él.
No es un caso aislado, Enrique. Un colaborador de nosotros en Quemado de Winnie, Ibar González, que ya le quitaron hace poco su último usufructo. La citación se le hicieron para una unidad de la PNR. Ahí estaba el oficial del Minagri, supervisado por el policía político. Es un abarcamiento de las instituciones cubanas por parte de la policía política.
Esto, mira, Tomás, esto lamentablemente da mucha pena, porque incluso quien ha tenido la oportunidad aquí en el barrio de ver mi tierra, mi tierra es un bajío que se inunda de agua, y yo he tenido el aquello de hacerla producir para esto. Incluso a mí me llama mucho la atención cuando en su momento uno de los cinco dijo, soltó a producir su calabacita y su piña en los huertos de los CDR, y yo decía, pero mira que cómo contrasta esto, de que cuán contrarios son a la forma de pensar de cada ciudadano, y te van encima, a Tomás, pase lo que pase, pero con tal de hostigarte y bueno, obligarte a que pienses como ellos, y no puede ser así.
Enrique, finalmente, ¿cómo anda el tema? El 27 del presente mes se vence el plazo dado por la actual administración de Estados Unidos con lo de Western Union. ¿Qué repercusión tiene esto en Cuba? ¿Cuál es la comidilla del cubano diario?
Mira, el cubano, te puedo adelantar muy, que el cubano ha estado, independientemente de todo esto, de la Western Union y todo, ha estado más pendiente de las elecciones en los Estados Unidos que de las propias elecciones aquí. Y entonces, Tomás, a ver, esto, el tema político afecta mucho al cubano, y abogan, muy a pesar de nosotros, abogan porque ojalá que pudieran entrarle el dólar, sea como sea, ¿me entiendes? Es por lo que están abogando, Tomás, porque el cubano entiende una sola cosa, de necesidad y de miseria, que es la que está pasando en estos momentos.
No, y es muy lamentable, es como lo dijo los otros días, pues, Dagoberto Valdés, ese ilustre pinareño que habla siempre del daño antropológico hecho por el castrismo, ha dicho que es muy duro reconocer que el cubano tiene una dependencia absoluta de las remesas, pero si no es esto, se muere de hambre.
Así mismo es, Tomás. Incluso hace poco un vecino aquí me lo decía, y me decía, un vecino estudiado, no voy a decirle el nombre, pero me decía así, no, bueno, mira, tengo mi familia afuera que lo que está es fregando plata y haciendo de todo, y mira, me está manteniendo a mí acá, que soy un estudiado, soy una persona, y así con eso, ¿qué te pudiera decir?
Gracias, Enrique Díaz, ahí en Maranao, Cuba. Y hoy tendremos el testimonio en nuestro espacio de las entrevistas realizadas por los portales de noticias Palenque Visión y Voces de Cuba, los rostros de la represión en Cuba.
Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Empezó todo cuando yo estaba en cuarto grado, que sufrí bullying en la escuela por parte no solamente de los alumnos, sino también de la maestra, que me ofendía mucho, me acuerdo. Y siempre, y los muchachos también me hacían bullying porque era cristiano.
Yo provengo de una familia anticomunista desde que triunfó esta mal llamada revolución, y fui víctima de tortura psicológica en las enseñanzas primarias. Fui víctima de no coger una carrera por la ideología que defendía mi familia y la que defiendo yo hace más de 27 años. Por ejemplo, en la Escuela Guerrillero Heroico, la única escuela en Cuba que usa boina, pues entonces mi papá nunca permitió que nosotros usáramos pañoleta, donde eso se convirtió en una indisciplina, en un delito, en el sistema en el cual estamos viviendo. Para nadie es un secreto que vivimos en una dictadura de más de medio siglo. Yo considero que lo que han hecho con el pastor y su esposa ha sido una violación de sus derechos en la totalidad. ¿Por qué? Hoy, a más de medio siglo de dictadura, el mundo entero sabe que en Cuba, desde las enseñanzas primarias, lo que hacen imponer es ideología del sistema represivo de la dictadura de los Castro.
Mi nombre es Germán Alcobre Zúñiga. Yo tengo dos hijos, uno tiene 15 años y el otro tiene 16. Yo soy miembro de la congregación que la atendía. Sí, la Biblia nos enseña que tenemos que instruir a nuestros hijos desde pequeños en amonestación y enseñanza del Señor. Por tanto, yo me entendí que también debía hacer lo correcto, conforme a la Escritura.
Mi papá me decía que tenía que irnos por todo lo que estaba pasando. Pero yo me sentí muy mal en esa escuela y a mi hermanito también le hicieron bullying. Fue cuando me dieron una patada en la barriga, que entonces él ya decidió entonces sacarme de la escuela, y fue cuando entonces empezaron a caernos atrás, a amenazarnos, diciendo que si no nos iban para la escuela, no iban a llevar a nosotros para la casa patria y ellos lo iban a meter preso. Mi papá, bueno, otra vez amenazando, nos metió en la escuela, pero después nos sacó de nuevo porque surgieron otros problemas más, y entonces él hicieron el primer juicio que lo condenaron a un año de privación de libertad, de trabajo, y a mi mamá un año, pero en la casa, es decir, del trabajo a la casa. Entonces hicieron la apelación nuevamente y entonces a él le salió un año de la casa al trabajo, y igual a mi mamá. Entonces ya cuando terminó la sanción nos dejaron tranquilos por un tiempo. Cogimos el colegio Hebrón, un colegio que tiene sede en Guatemala, y estábamos dando clases tranquilos, cruzamos un curso, séptimo grado yo lo cursé y mitad de octavo. Yo no entendía mucho cuando yo estaba en la escuela normal, pero entonces cuando entré aquí mi mamá me explicaba y yo entendía de lo mejor. Muchas cosas que no entendía en la escuela, la entendía aquí en el colegio Hebrón. Y ahí fue cuando entonces empezaron de nuevo a caerle arriba a mi papá, porque decían que era el cabecilla. Mi papá decía que no era el cabecilla, que él no le había inducido a nadie de nada, no le había puesto una pistola en la cabeza diciendo que si lo hicieran. Ellos lo hicieron por su propia convicción, y entonces ellos no querían entender. Y un 16 de abril me acuerdo que estaba repasando matemática, cuando vinieron a llevarse a mi papá. y yo pensé que iba a ser normal porque siempre se lo llevaban y lo traían de nuevo, pero esta vez no volvió y entonces ya después vinieron a buscar a mi mamá y a descomisar las cosas de la escuela, la computadora, todo eso.
Se acercaron a mí todas las autoridades competentes, ya de decir autoridades competentes me refiero a máximas autoridades, personas de seguridad, coroneles, mayores, tratando la manera de que yo incorporara al niño nuevamente, y yo me cansé de explicarle a ellos que el niño no lo iba a volver a mandar a la escuela porque ya el niño se me habían afectado los dos, es decir, que se me estaban corrompiendo los dos. ¿Por qué me explico así? ¿Corrompiendo de qué ver? Porque la iglesia debe estar aparte de lo que es la cosa del mundo. Y mis niños habían sido muy afectados. Aparte de que fueron afectados, también fueron dañados verbalmente y hasta a veces lo maltrataron de carácter. Yo me quejé y nunca recibí respuesta.
Y tú estás identificado en contra del sistema, tú no puedes permitir que a tus hijos lo lleven por el mal camino. Y me explico. Fuimos criados y adoctrinados bajo el lema Pioneros por el Comunismo, seremos como el Che, el hombre nuevo del mañana. Señores, da pánico, da miedo en qué se ha convertido la sociedad cubana. Bajo ese lema son los que cometen crímenes en Cuba, son los que roban, porque se supone que a más de medio siglo de dictadura, pues ya bajo la imposición de ideología, señores, fuéramos roboses. Porque lo que hacen es imponer su ideología. ¿Cuál es el resultado de lo que se ha recogido por el sistema? La diversidad de ideologías en las calles. Se ha perdido la idiosincrasia del cubano. Ya el cubano no respeta lo que es educación formal.
Mi hermano, él está mal. A él no le gusta que lo vean llorar. Entonces, yo sé que quiere, pero entonces cuando él va a llorar, cuando ve una foto de mi papá o de mi mamá, me agarra bien fuerte y empieza a llorar y a llorar y a llorar y dice que se la aceptó. Es decir, es un niño. Entonces, él, desde que entró a la escuela, ha estado muy violento, demasiado violento, por todo mete. Cuando le hacen algo ahí mismo, va y le meten, tuvo un problema, que cogió una silla, pues por poco se la mete en la cabeza un muchacho. A cada rato, cada vez que ve a mi mamá, empieza a llorar, a mi papá también empieza a llorar. Dicen que se la van a pagar, que tienen que haber hecho eso porque él era inocente. Él está muy mal con todo esto, creo que el que peor está es él.
Derechos humanos en Cuba se viola porque no te enseña cuáles son tus derechos humanos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que te lo violan los 30 artículos. ¿Tú me entiendes? Esos pastores, el cual no conozco, pero sé de lo que está sucediendo, pues ¿qué es lo que hacen con sus hijos? Darle una enseñanza privada. Si yo pudiera, lo hubiera hecho igual. Porque ¿cuál es el temor de mis hijos? De que logren el sistema represivo imponerle su ideología. Porque hay una realidad. Nosotros los que estamos luchando por la libertad de Cuba, nos mantenemos largas horas fuera de casa, y entonces tu hijo se mete mañana y tarde en la escuela. Por ejemplo, yo tengo tareas de la hija mía de que hazle una carta a Che, hazle una carta a Raúl, háblame los cinco héroes, señores, los cinco héroes. Esto no funciona, señores, no funciona ni en la teoría ni en la práctica. Esto solamente es gobierno por un pequeño grupo selecto de tanquecitos pensantes, que lo que han hecho por más de medio siglo es imponer ideología y alta represión. Y ya no solamente con la oposición, señores, es con la sociedad cubana.
Me hicieron ver que era obligatorio. A pesar de que yo era el padre de los niños, ellos tenían autoridad sobre mis hijos también. Y de yo no llevarlo nuevamente para la escuela, ellos me iban a meter preso y a mi esposa también. Y regresé el niño en el mes de mayo. Y entraron a un acuerdo conmigo de hacerle la prueba al niño, después de estar 9 meses fuera de la escuela. Y ya, yo regresé al niño y quedaron de que no me iban a molestar más para nada.
Yo vivo con mi abuela, la mamá y mi papá, y él vive con la mamá y mi mamá. Porque la escuela de él queda por allá, por Pastorita, Rodolfo Rosel. Ni yo ni él queríamos ir, pero ellos ya estaban presos y entonces se atrevieron también a ir allí a decirle que si no nos llevaban a la escuela, nos iban a mandar para la Casa Patria. Entonces mi papá y mi mamá no podían seguir luchando por nosotros porque ya estaban presos. Es decir, estaban presos y ya. Se puede decir que le habían quitado a sus hijos, nos habían quitado a nosotros dos de ellos, nos habían apartado de ellos y no podían seguir luchando y no le iban a pedir a su familia que se arriesgaran a seguir luchando por nosotros, que no nos llevaran a la escuela. Siempre me dice, bueno, si ustedes quieren ir a la escuela, vayan. Yo fui porque yo no quiero que me lleven a la casa patria, no quiero que me aparten de mis padres, aunque ya lo hicieran, no quiero que me aparten con el temor de que no lo vuelva a ver más. Y Juelito no quería ir al principio, él no entendía, él decía que no, que lo llevan para la casa patria, pero él no iba a volver a la escuela. Pero tuvo que ir. Él está yendo ahora en tercer grado.
Estamos hablando de una dictadura, señores. No estamos hablando de un país donde fluya la democracia, no estamos hablando de un país donde fluya el pluripartidismo, no estamos hablando de un país donde fluya las elecciones libres y democráticas, porque al no haber un pluripartidismo, ¿de qué elecciones estamos hablando? Las canteras de imponer ideología, ¿la tiene el gobierno en las enseñanzas de las escuelas? Les repito, y soy reiterativo, desde las enseñanzas primarias te empiezan a imponer el socialismo. Es una asignatura, es el ABC de la escuela. De hecho, si tú no cumples con ese ABC de carácter socialista, pues no coges una buena carrera. Socialmente estás perdido.
Sí, presión sí recibí antes de yo llevar el niño. ¿Qué más presión, qué más amenaza hay preso? Con eso basta.
Y vamos a irnos a la Constitución de Cuba. Y vamos a irnos al artículo 5 de la Constitución de 1976 con su reforma del 91 y del 2001. Solamente les voy a mencionar el artículo 5, donde te plantea, en otras palabras, pero el significado es el que voy a decir yo. El Partido Comunista está por encima de la sociedad y por encima del Estado. Quiere decir que nosotros no tenemos derechos constitucionales en la Constitución actual de esta dictadura. Y entonces, ¿cómo tú crees que el gobierno cubano va a permitir las escuelas privadas? Ni soñarlo, señores.
Bueno, la primera vez pasaron, creo que una semana y media para que nosotros lo viéramos desde que lo detuvieron. No lo podíamos ver desde que se lo llevaron el 16 de abril. Fue después del segundo juicio. Es decir, hicieron uno primero y después lo suspendieron. Entonces después de ese, a los tres días fue que nosotros pudimos verlo, a mi mamá. A mi papá tuvimos que verlo creo que la otra semana.
El pastor Ramón Vigal, lo que llevo de tiempo de haberlo conocido, lo más es un año. Y desde que conocí a este hombre, nunca en la vida, yo llevo 15 años casi en el Evangelio, y nunca en la vida había conocido un hombre tan sano, tan puro y tan correcto al enseñar la palabra de Dios.
El socialismo no funciona porque no se adapta a la naturaleza humana, es inadaptable, no funciona. Tú no puedes obligar a una sociedad a pensar igual porque no somos robots. Tú no puedes imponerle a una sociedad a creer en un partido porque la sociedad no tiene compromisos políticos, no los tiene. Y esto es en el mundo entero, no estoy hablando de Cuba. Es por eso que el socialismo no funciona. Y es por eso que jamás en la vida la dictadura de los Castro va a permitir las escuelas privadas. Mi padre nunca permitió que usara pañoleta. Como consecuencia, todos los días estaba yo en la dirección de la escuela. Como consecuencia, no pude estudiar una carrera digna porque no me lo permitían.
Y es que ellos no solo nos han separado nosotros de nuestros padres, sino que nos han separado el uno del otro. Es decir, que esta familia se ha desintegrado completamente.
Hace 60 años, el régimen comunista viola los derechos de todos los cubanos sistemáticamente.
De esta forma, pues concluimos. Y el agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico, Efraín García, por el control técnico. Un gusto haber estado junto a él, así como también con nuestra productora Patricia Martínez. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto del día y Dios mediante el reencuentro a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que no dicen los medios oficiales de la isla. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación.
El fabricante italiano de violines, Antonio Stradivarius, murió en 1737 a los 93 años de edad, cuando el promedio de vida en Europa era tan solo de poco más de 30 años. Es extraño entonces que viviera tanto tiempo, en una época en que la vida era tan frágil. Pero Stradivarius vivió dominado por una gran pasión, y las pasiones pueden matar o pueden prolongar la vida. La pasión de Stradivarius era la de fabricar violines, y durante su larga vida la necesidad de elaborar la perfección en su especialidad hizo que fabricara tan solo algo más de 1,000 violines. Stradivarius era autodidacta en su oficio, y su pasión le llevó a perfeccionar de modo tal su labor que convirtió el oficio en un verdadero arte. Aun cuando Stradivarius trabajaba con herramientas primitivas, su artesanía era verdaderamente magistral. Una vez que finalizaba uno de sus instrumentos, después de exhaustivo trabajo y dedicación, si se sentía satisfecho con la calidad de su artesanía, firmaba el violín con su nombre. En la actualidad, después de transcurridos más de 250 años, un violín Stradivarius es el máximo símbolo de calidad musical y cada uno de ellos cuesta una verdadera fortuna. A pesar de que pocos de nosotros disponemos de un oficio o de una actividad profesional que pudiera ser comparable con la artesanía de Stradivarius, todos podemos vernos involucrados en algún tipo de actos creativos. Sin siquiera saberlo, todos imprimimos nuestra firma o influenciamos a la gente con la que tratamos, en los proyectos en que trabajamos y en los lugares que visitamos. Especialmente los padres, dejamos nuestra marca indeleble, nuestra profunda influencia en los hijos. Los padres somos creadores que proveemos protección, guía y amor, y de nosotros depende fundamentalmente la calidad de las generaciones futuras. Los maestros son constructores que alientan el desarrollo de sueños y aspiraciones, y los verdaderos amigos motivan y proveen apoyo y consuelo. Todas estas marcas, las influencias que unos imprimimos sobre otros, sobreviven por generaciones en el corazón y la mente de los recipientes, de los influenciados, y las acciones con las que ellos, a su vez, habrán de afectar a la sociedad, a los países y al mundo. Cuando, sin importar cuál fuere nuestro oficio, nos esforzamos con pasión en lograr la excelencia profesional y personal, no solo mejoramos nuestra propia vida, sino que también tenemos la oportunidad de imprimir una influencia positiva permanente en quienes nos rodean. Entonces, al igual que sucede con Stradivarius, nuestro nombre será mantenido en alto, en honorable recuerdo de generación en generación. En los proverbios de la Biblia dice que un buen nombre es preferible a las riquezas, y el amor en lugar de la plata y el oro. Este es el tipo de influencia permanente que realmente importa, la marca que resiste la prueba y los efectos del tiempo. Esta fue una pausa para la meditación.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345. Los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.